Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Participan Gabriel García Zagario, Horacio Nigro, Alejandra Girona y Alberto Leira. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Bueno, y hoy es un programa en donde se mezclan rock y ciencia. A mí me gusta, ya lo hemos hecho en otros momentos, en otros lugares, de mezclar rock y ciencia, porque para mí, viste que se habla del maridaje ahora, bueno, para mí marida muy bien. Así que, antes que nada, quiero presentarles a quien va a ser el entrevistado central del día de hoy, que es un amigo de la casa, que es escritor, que es columnista, músico, quizás, en otra época.
En otra época.
Gustavo Aguilera, que está presentando y lo tengo en la mano, Gastón. Mirá lo que es esto, Mal de la Cabeza, volumen 2. Es la última parte de una trilogía que escribió Gustavo, que tiene historias del rock nacional, que es una maravilla. En este caso, este volumen 2, pero que acaba de salir, es literal, ¿eh? Todavía no se ha presentado en la Feria del Libro. Eso va a ser...
En noviembre.
Vamos a estar ahí. Y bueno, es una maravilla, vamos a estar hablando de este libro. Y de un momento a otro también vamos a recibir a un Gabriel García Zagario, que va a estar realizando la columna de ciencia y que también puede hablar mucho de rock. Y en esta entrada, Gustavo, en estos primeros momentos, te quiero decir que, y les quiero contar a todos, que fui a ver hace unos días a los Guns N' Roses, al Estadio Centenario.
Bien.
Y vos sabés que me sorprendí, porque yo fui de los que estuvo la otra vez.
La vez anterior.
De hace 11, 12 años, cuando vinieron, ¿no? Y claro, y encontré un show en donde, bueno, un Axel desmejorado, era prácticamente él solo, porque el resto de la banda no había venido, no estaba Slash, no estaba Duff, no estaba nadie. Bueno, entonces yo fui escéptico a este, dije, 2 horas esperar como la otra vez, ya estoy más grande, estoy 11, 12 años más grande, ya. Sin embargo, me llegó una sorpresa, porque fue un muy buen show, bueno, sostenido de un Slash, prendido fuego, no le pasan los años a ese hombre, tiene un pacto con el diablo muy bien hecho.
Creo que pasa mucho con los guitarristas en general, el guitarrista como no es el tipo que tiene que poner la cara y la voz, siempre sale mejor parado en el escenario que el que tiene que poner la cara y la voz y defender el trabajo de muchos años, ¿no?
Y vos sabés que Axel lo vi mejorado, lo vi bastante mejorado, lo dio todo. O sea, obviamente no le podés pedir el registro de voz que tenía a principios de la década del 90, porque bueno, está todo lijada, esa garganta, digo, tuvo un problema. Bueno, pero más allá de eso, un esfuerzo muy grande y además un despliegue durante 3 horas.
Importante, hay un despliegue, un desgaste físico importante.
Y vamos a poner en contexto, estamos hablando de una banda donde ya los muchachos tienen 60 años, sus miembros originales, ¿no?
Sí, totalmente.
Son vidas agitadas, de recitales,
con periodos agitados,
un montón de cosas, muy agitadas. Entonces, bueno, pero yo lo que quería comentar en este arranque era otra cosa. Desapareció la inclusión financiera de los recitales, parece.
¿Ah,
es
sí?
La segunda vez en este año que voy a un recital y voy a tratar de buscar un refrigerio en algún momento, a buscar algo para comer, y llego a tratar de buscar algo para tomar, para comer. ¿Débito? No. Solo efectivo.
Opa.
Y ahí me sentí y dije, bueno, está bien, si es para que Axel se sienta en clima del año 1991, está muy bien. Si, de lo caso contrario, me parece que está raro, ¿no?
Y bueno, ya no está. En sí, ¿no? No está vigente esa inclusión financiera. Está...
Y está como para atrás, me parece. Estamos como retrocediendo, como que se está retirando un montón de lugares. Y yo pienso ahí, ¿no es un poco como que eso, de alguna manera, también a los comercios les juega en contra? Porque, ¿qué pasa? Hay una parte muy importante de la población que se acostumbró a no tener plata en la billetera. Sí. A manejarse con la tarjeta de débito.
Sí, sí. Al comerciante no creo que le afecte mucho, sino al contrario. Porque siempre en la inclusión, el tema de pagar con débito, siempre al comerciante le significa, supongo, una erogación de todo el importe.
Yo entiendo eso. Eso yo lo entiendo. Sé que
ahí
los bancos tienen una comisión y no han transado.
Eso.
Yo lo puedo entender. Ahora, ¿no es peor no vender?
Sí, claro.
Porque
supongo
yo
que sí.
Vi ese día un montón de gente que no tenía opción. Claro. O que hacían vaquita entre varios para tratar
para comprar
de
algo.
Y a mí, yo lo que pensaba es, bueno, macho, vendiste mucho menos. Me parece que vendiste mucho menos al no tener esa posibilidad.
Sí, sí, es todo un tema eso. Es todo un tema eso, porque está el tema en sí de la costumbre de la gente de andar con tarjeta y de no llevar plata encima. Y a su vez está la búsqueda de que mantiene un negocio de querer que perder menos. Entonces ahí esos tires y aflojes.
Pero ahí es donde yo te digo, vos, yo entiendo lo que vos decís. Entiendo la bronca de los comercios o de los puntos de venta con los bancos. Ahora, igual no terminás perdiendo de alguna manera porque la gente está instalado esto.
Sí, claro. O sea, perdés de vender más.
Claro.
Ganás menos porcentaje, pero perdés de vender más.
O sea ganás más neto porque no te la estás compartiendo con nadie la ganancia.
Sí.
¿No? Pero de alguna manera estás perdiendo más. Porque en realidad podías haber vendido mucho más si hubieras aceptado algún otro medio de pago.
Sí, sí, sí. Totalmente.
Y me sorprendí.
Pasa que estamos en una especie de momento muy particular a nivel social. O sea, los cambios de un cambio de gobierno a otro con perspectivas totalmente distintas, con búsqueda de desarrollo de leyes y de caminos diferentes. Bueno, estamos en una etapa bastante movediza y movilizante de todo lo que se venía haciendo y de todo lo que se está haciendo ahora.
Y ojo, me parece que la inclusión financiera es mejorable, ¿no? Lo que se proponía en el gobierno anterior me parecía mejorable. Pero también hay una realidad. La realidad es que en pocos años se fue hacia ahí.
Sí, claro.
Entonces, si se fue hacia ahí en pocos años, digo, no puede desaparecer un momento a otro, digo.
Acá, el gran tema, y es el que tendrían que tener presente los políticos, me parece a mí a esta hora, es generar un concepto de Estado. Porque no puede ser que si vos cambiás de un gobierno a otro, ponele que cada 5 años cambies de perfil político, no podés destruir o derogar, sacar todo lo que hizo el gobierno anterior y borrar y hacer cuenta nueva y cambiar todo. Porque la gente no sabe para qué la va a agarrar. O sea, hay cosas que tendrían que en algún momento conciliar y decir, no, esto no lo podemos cambiar. Si ya vamos por acá, mejorémoslo, pero no lo cambiemos. Me parece a mí que es eso. Lo que pasa es que creo que a nivel político todavía no hay una. No hay un diálogo, me parece, muy sostenible a la hora de presentar ideas.
Vos hiciste un acuerdo también multipartidario respecto a este
acuerdos
tema.
Acuerdos entre las diferentes equipos, grupos políticos de. Para entender, vos, si este es el país que queremos, o a este país apuntamos, busquemos el punto medio para no estar cambiando, casi dando vuelta a 180 grados las cosas cada 5 años.
Sí, sí.
Porque pasaron 10, 15 años, ahora se cambian todas, después que un año, las próximas elecciones, quizás pase otro cambio de gobierno y de nuevo van a cambiar todo. O sea, es como muy. Para la gente eso es un desastre. Eso es lo que tendrían que fijarse los políticos, me parece a mí.
Gustavo, ¿vamos a arrancar este programa?
Arranquemos.
¿Sabes que a esta hora de la mañana de sábado y estábamos hablando de Guns N' Roses? Me parece un buen momento para escuchar una canción de ellos. Sí. Ellos tienen canciones muy largas, hermosas.
Con mucho gusto.
Hermosas, largas, pero acá buscamos que sean canciones más bien cortitas en este arranque, para más o menos de 3 minutos. Así que nosotros elegimos este hermoso soneto para que ustedes, si no se despertaron, se terminen de despertar
ahora.
Que se llama It's So Easy, que van a escuchar a partir de ahora. Gastón Pepe en Mesa de Operaciones de Uniradio nos lleva directamente a esa canción.
Sister in a Sunday dress. She doesn't please, she bounce her best. She doesn't take no need to try. She's ready to make. It's so easy, easy when everybody's trying to please them, baby. It's so easy, easy when everybody's trying to please them. Cars are crashing every night. I drink and drive, everything's in sight. I make the fire, but I miss the firefight. I hit the bullseye every night. Now it's so easy, easy when everybody's trying to please me, baby. Yeah, it's so easy, easy when everybody's trying to please me.
So easy, nothing seems to please me. It all feels so right when I play.
Just fuck off.
Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Les voy a presentar más en detalle a este hombre, a Gustavo Aguilera, ¿no? Él nació en julio de 1968 en Montevideo, librero, escritor, guionista, periodista, coordinador del taller de creación literaria activo desde el año 2004. Tiene varios libros, descuentos y texto de Editorial Graffiti del 93, La textura de nuestros fantasmas de Melibea del 99, después Nadie nos creería de Bambú Ediciones del 2010, Errantes, Historia del Rock Nacional 1977-1989 de Ediciones de La Plaza, Las Puertas de la Imaginación de, también de La Plaza de 2018. Te llevas muy bien con los amigos de La Plaza.
Sí, sí.
Después, Parte de la Cabeza volumen 1, Historia del Rock Nacional de también de Ediciones de La Plaza del 2019, bueno, y ahora tengo El Mal de la Cabeza volumen 2. Él ha hecho muchos trabajos, él ha participado de varias columnas en varios lugares.
Me suena una.
Acá está faltando una.
¿Sí?
No se nombra una columna que hiciste de dos años
en radio. No. Lo que pasa es que si realmente nombraba todas las columnas que hice estos últimos
pero
tiempos.
Elegiste, por ejemplo, la de Radioactiva.
No, pero ahí era programa mío.
Ah, por eso.
Yo era mi programa. Ahí era un...
Las participaciones las dejaste afuera.
Lo que fueron. No, es que si realmente pusiera todas las columnas que he hecho hasta ahora.
Me siento muy dolido.
¿Eh? No, ¿por qué? ¿Por qué? No te pongas así.
Dos años compartimos.
Dos años, realmente.
Y para que no me pongas en la letra chica.
Dos buenos años.
Dos
muy buenos años.
Sí. Y vamos, y esas columnas seguramente en algún momento en este programa las vamos a repasar.
Van a reaparecer. Qué bueno,
seguramente.
Qué bueno.
Que sí, porque hubo mucho material no emitido de ese momento. Que bueno, que uno. Siempre hay que guardar en un tupper, ¿no? Cuando uno hace esto. Bueno, tengo acá en Mal de la Cabeza volumen 2, Historias del Rock Nacional. Y Gustavo, me parece una maravilla en principio son mis primeros minutos en contacto, porque
sí,
lo
sí.
acabas de dar, porque se acaba de imprimir.
Salió de imprenta, claro.
Claro, acaba de salir de imprenta y es maravilloso, viste el olor a nuevo bastón de un libro cuando lo agarrás. Y tiene un trabajo de imagen, de fotos, que es espectacular y es la continuación de sus predecesores, ¿no? De Errantes, que ya lo tenía, y de Mal de la Cabeza, volumen 1. Vamos a contarle a los oyentes que no saben un poco cómo se fue gestando esta trilogía. Hablemos sobre ella, cómo empezaste, cómo fue la idea original.
Mirá, la idea original en realidad fue que en cierto momento me entré a preguntar qué me había pasado en el 89 como público del rock uruguayo, que cuando cae la movida de esos años, yo me alejé un poco de todo lo que era la movida del rock nacional y me costó volver a retomar eso. Y fue como una mirada hacia la adolescencia, bueno, ahí es el lugar donde uno ideológicamente, conceptualmente se forma, me parece, ¿no? Es el momento en que vos te despegás de tus padres, que vos empezás a hacer tu propio camino o a pensar en hacer tu propio camino. Una etapa de crisis. Crisis no como algo malo, sino justamente como época de cambio. Y ta, tengo una hija, chica, que estaba entrando en la preadolescencia y digo, ¿por qué no contarle a ella una historia de por qué el padre que tiene es como es? Y decide ante su vida ser como es. Y empecé a investigar para hacer eso, hacer un libro que rescatara todo ese periodo musical. Justo me encuentro, yo estaba trabajando en una librería en ese momento, y entra en la librería Martiniano Olivera, tecladista de Cero y de Macbeth y otras bandas, y me puse a charlar con él. Y surgió la idea, te voy a hacer una entrevista y voy a empezar por acá el libro. Y así surge el camino de hacer Errantes, ¿no? Empezar, bueno, entrevistas a personalidades de la época, recopilar el material discográfico y escucharlo de vuelta y tratar de generar un contexto para que se entienda por qué a nivel histórico y a nivel social pasó lo que pasó con esa movida y fue lo que fue, ¿no? Tuvo la importancia que tuvo para un montón de gente y demás.
La génesis del rock data de mediados de los 50 y en realidad en ese momento se veía como una moda pasajera, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo haber conversado con vos y has escrito también sobre eso, del papel, por ejemplo, los Iracundos.
En el inicio
del rock nacional.
Claro. Los Iracundos arrancan como una banda de rock. Una banda que tomaba referencias del rock.
Que eso quizás los oyentes, muchos, no lo sepan.
No, claro. Ellos después decantan de vienen hacia a lo melódico.
Sí, Puerto Montt llegó después.
Claro. Pero esos tipos arrancan haciendo un rock and roll medio surfero. Incluso tienen un disco instrumental de rock. En el 64. Estamos hablando de... Son realmente los tipos más... se llamaban los Blue Kings en un principio. Después cambiaron el nombre de los Iracundos.
Y es el origen, ese es el origen del rock nacional.
Es la primera banda que tiene un registro y que hace canciones. Hacen una versión de La Casa del Sol Naciente, de Los Animals, por ejemplo. Y después, bueno, ya empiezan a componer sus propias canciones. Eran unos tipos que disfrutaban mucho del rock que estaba llegando, ¿no? En esos años. Ellos arrancan en el 58 como los Blue Kings. Y el rock llegó en esos años a través de una película, ¿no? Que empiezan a aparecer se empieza a escuchar en esa película, se escucha por primera vez el tema de Bill Haley y los Cometas, Rock Around the Clock. Y a partir de ahí, el rock llega acá, y es una cosa horrible para la gente. Ay, qué problema, el rock y la juventud va a quedar pervertida y no sé cuántas bobas más.
No, y una moda también, ¿no? Claro. Esto es una moda.
Claro, todo siempre ha sido así. Este tipo de cosas siempre pasan, como que esto es una moda. Está. Y bueno, el rock se instaló y creció y evolucionó y se convirtió en una voz referente para sectores de la juventud, una voz contracultural. En los 70, la dictadura hace obviamente un corte importante.
Un corte tan importante que en realidad en esos años de dictadura en Uruguay se editan muy pocos discos.
Muy poquitos.
Algunos años contados con los dedos de una mano.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Totalmente.
Y te sobran dedos.
Y sí, te sobran dedos. Y recién a partir del 80, que afloja un poco el tema de la dictadura, a partir del voto con el no, la cultura en general, no solo el rock, ¿no? La cultura en general empieza de vuelta como a ocupar espacio.
A recomponerse de alguna manera,
claro.
¿No?
Sí, sí,
después
sí.
De la destrucción de esos años, empieza como a recomponer lentamente, ¿no?
Hay un detenimiento, un trancazo fuerte de esos años y después la cultura tiene que volver a recomponerse. Y bueno, de entre el 80 y el 84 va dando como los pequeños pasos y la apertura democrática genera un espacio mayor y bueno, una búsqueda de la sociedad de sacarse de arriba esos fantasmas, ¿no?
Y ahí empiezan a florecer un montón de semillitas a mediados de los 80, ¿no?
Ahí es que el libro entra en juego. Digo, cuando pensé hacer Errantes, mi idea era arrancar en el 85 más o menos, o en el 84, e ir hasta el 89 para marcar bien el periodo que yo viví como adolescente.
Que querías contar.
Pero en la medida que fui hablando con músicos y eso, me di cuenta que había algo que era importante, que era contar ese pequeño periodo en sombras donde pasaron cosas. Y donde mucha gente fue aportando un granito de arena para que eso no se perdiera y para restablecer esa cultura, ¿no? Dentro del rock estoy hablando, obviamente, porque también le pasó al teatro, le pasó a todo.
Le pasó a toda la cultura,
exacto.
Buena parte de la cultura.
Sí, sí, sí,
fueron
mayormente.
Muy pocas las ramas de la cultura que no sufrieron.
Sí, obvio, obvio, obvio. Pero está, lo mío es el rock y bueno, me metí por ahí. No, me puse específicamente a tratar ese tema.
Así que bueno, y en ese periodo vas, al final entonces decidiera arrancar de antes, ¿no?
Arranco
en vez de arrancar
del
85. Vas hasta el 77.
Voy hasta ese año en forma específica porque antes están los libros de Las Cuevas al Solís,
sí,
de Fernando Peláez, que para mí son maravillosos. Y desde ahí en adelante dije, bueno, si él pudo contar, él fue un poco un empuje, en cierta manera. Esos libros me empujaron o me dieron el ánimo para decir, yo puedo hacer esto. Fernando Peláez, desde su punto de vista y como partícipe de toda esa movida de rock, él cuenta el periodo central del origen del rock y hasta los años 70.
Bueno,
más, va hasta el 76 con su libro.
Hacés Errantes le va bien.
Sí, muy bien.
Le va bien, es aceptado por la gente.
Sí, sí, segunda edición tiene.
Tiene segunda edición, Errantes. Es un libro que tiene, aparte, un arte, tiene un costo, y, digo, hacerlo tiene un costo, y sin embargo, fue muy aceptado por la gente por el trabajo que tiene de imágenes, que es un trabajo que eso se ve en esta trilogía, ¿no? Mm. ¿En qué momento decís, bueno, esto da para seguir?
Mirá, en realidad fue un poco a empuje e instancias de gente amiga. Hubo mucha gente que dijo, pues esto está buenísimo, seguí por ahí, tenés que seguir con el rock, tenés que seguir documentando el rock. La idea en el libro, o sea, a mí lo que me costó más con Errantes fue darle una forma, lograr la forma que el libro tenía que tener. Y al final decidí que el libro tenía que tener esta forma, ¿no? O sea, hacer un periodo, ir como avanzando cronológicamente, tratando de dar una especie de contexto social, histórico, e ir hablando de los discos que van pasando en esos años, año por año. Bueno, este año salieron tales discos, bla, bla. Y cerrar el capítulo con una de esas entrevistas. Especialmente a un músico que en ese año o en ese capítulo que yo hablo es como un músico bastante importante o referente de lo que hablo en ese capítulo. Cuando el libro estaba medianamente pronto, a mí Leonardo Borges, el historiador, me acerca a Ediciones de la Plaza con el proyecto. Me dice, vení, yo estoy en esta editorial publicando, creo que tu material puede calzar ahí, vamos a llevarlo, yo te presento. Leo me lleva, charlamos, quedó todo muy bien, y bueno, el libro fue a salir. Y que tengo la ventaja cuando llega el momento del diseño, de trabajar con el diseñador, y que le decía, mira, yo tengo estas fotos y quiero hacer que el libro tenga fotos. Me parece que la foto también es un documento. La foto en sí misma dice mucho más y le aporta o le agrega a lo que vos vas a leer. Y me dijeron, ah, buenísimo. Entonces, como la editorial en ese momento pertenecía al Diario del País, tuve acceso al archivo del Diario del País. Y el Diario del País tenía los archivos fotográficos del Día Pop. Que el Día Pop era la fuente que yo tenía.
¿El País tenía los archivos del Día Pop?
Cuando el día cierra, los archivos fotográficos del día los compra el Diario del País.
Qué buena historia, yo no la conocía.
Sí, tiene el archivo fotográfico del Diario del País, es buenísimo. Es realmente muy
grande. Y ampliado.
Sí, no, y tiene más cosas, tiene más archivos fotográficos comprados, tiene un archivo importante de fotos.
Así que pudiste acceder a todo tipo de... No claro. sé, ¿qué tuviste? ¿Una semana ahí en el archivo del país eligiendo fotos? Porque la
no, en realidad, mira.
¿Cómo fue?
Yo tenía las fotos, yo tenía los Día Pop. Y mi idea iba a ser escanear o sacarle fotos a las fotos del diario.
Está bien.
Que está bien.
Que uno lo hubiera pensado antes, en lo previo, ¿no? Pero después de acceder a eso.
Pero cuando me dijeron, mira, esta misma foto, la buscamos si querés en archivo. Entonces se mandaron los pedidos de fotos y la gente del archivo los buscó y me los mandó, las que tenían.
Claro.
Porque algunas están. Hay todo un tema, porque hay fotos que están son los negativos, hay otras que están en las fotos, o sea, todo un tema, ¿no? Y hay unas cosas que están digitalizadas y otras no, creo que es un laburo.
La vida misma de un medio de comunicación.
Claro, ahí va. Y bueno, fueron surgiendo cosas, pero aparte, como yo soy mucho de la memorabilia, me gustan mucho las entradas de los recitales, los afiches, cositas chiquitas que en realidad...
Sos acumulador están, como yo, en resumidas cuentas.
Claro, están cargadas de historias las cosas a veces, ¿no? Están cargadas de historias. Y te refiere mucho. Entonces la idea era hacer un libro que fuera, desde mi punto de vista, una manera de entender cómo había vivido yo ese periodo y cómo me había marcado de esa manera. Y a su vez pensándolo en que, bueno, yo quiero que esto lo lea mi hija, que ahora tiene 14, 15 años, y capaz que más adelante, que aparte en ese momento estaba estudiando, iba a ir por el lado del auto de la música y demás, bueno, que conozca esto. Y que lo pueda ver con su cabeza y hacer ella su propia... evaluación y su propio análisis de cómo fue ese periodo.
Que sea fácil de comprender para generaciones que no lo vivieron.
Exacto, exacto.
Que es un desafío, cuando haces un libro relacionado a la historia, es un desafío grande.
Totalmente, totalmente. Entonces fue pensado, armado con esa cabeza. Y el armado de Rontes me permitió hacer todo lo demás. O sea, ya tenía la estructura, tenía la intención, tenía la manera, tenía todo para hacer el siguiente libro. Pero no tenía la chispita de hacerlo, ¿no? Yo dije, está, cumplí. Pero a instancias de que me pincharon mucho, varios amigos, empecé a trabajar en Mal de la Cabeza.
¿Te convencieron?
Me convencieron, me gustó aparte, digo, a mí me gusta todo lo que es investigación cultural, a mí me gusta mucho. Y está, ¿no? Costó mucho, me terminaron empujando y dije, sí, lo voy a hacer. Pero en principio yo pensé que iba a ser un libro. Pero iba, en el periodo, iba más o menos los primeros 5 años.
¿Ibas del 90 al 95 ahí? ¿Era la idea original?
Mi idea original era hacer toda la década.
Ah, del 90 al 2000.
Sí, esa era la idea. Mal de la Cabeza, Historias del Rock Uruguayo, 1990-2000. Punto. Y cerrar ahí, con un segundo libro. Pero se me estaba yendo de las manos la cantidad de información y noté que había como una división importante que tenía que ver con lo tecnológico, puntualmente, que permitió que el rock pasara por etapas distintas en esa década. Y lo terminé casi dividiendo en dos lustros. ¿No? En periodo de. No fue igual, no fueron dos lustros porque en algunas corrientes musicales, por ejemplo, hablo de toda la corriente o de todo el perfil musical de los 10 años en un libro, pero de otros no. ¿Cómo te puedo decir? Por ejemplo, en este libro que sale ahora hay una historia del blues, que es la historia del blues en el Uruguay, medianamente en pocas páginas, se podría decir, porque es muy chiquito el espacio, pero es un capítulo dedicado al blues. ¿Y cómo nació en Estados Unidos? ¿Cómo se expande a Inglaterra y de Inglaterra llega al mundo? ¿Cómo llega acá? ¿Cómo lo toman acá y lo adaptan a nuestro espacio, a nuestro medio? Y llega a la década del 90, que es la época de su florecimiento, después de los años 60.
Claro, que es seguro.
Es su segunda vuelta. Claro, es su segundo momento. ¿Qué pasa? En Errantes era mucho más fácil porque musicalmente estaba marcado el eje musical por todo lo que era el punk y el post-punk.
Claro.
Era como la corriente más fuerte. Y la mayoría de las bandas iban por ahí. Había alguna otra cosa. Había alguna banda de reggae. Y estaba Nickel, que estaba empezando a finales de los 80, que hacía un rock and roll más bluesero y demás.
Sí, también con algunas destellos de pop.
Sí, también. Había un montón de cosas. Entonces,
en el bloque que viene quiero hablar con vos de la fusión.
Bueno, cómo no.
En el bloque que viene quiero hablar de la fusión. Bien, porque bien. Me parece que es un tema particular, pero dale.
Queda planteado. Y bueno, entonces cuando arranqué en el 90, digo, vos, pero acá se me complica porque el árbol del rock se abre mucho. ¿No? O sea, se abre la pista del blues, el heavy metal se instala mucho más fuerte porque aparte tiene a nivel a nivel internacional tiene un despegue interesante, importante, y se hace una corriente que genera sus seguidores. Pero tenías la electrónica, la música industrial, se instala el reggae de forma definitiva, pasa Mano Negra en el 92 y parte al medio la música, ¿no? Los conceptos musicales. Y bueno, todo eso fue generando un árbol que ha crecido y se ha vuelto muy frondoso.
Y del cual vamos a seguir hablando en el próximo bloque, pero bueno, ahora, antes de irnos, quiero presentar a una persona que acá a las 9 de la mañana debió haber estado. En este día sábado. Es decir, que es un amigo. Tiene el micrófono pésimamente acomodado porque no lo ha levantado. Porque él es una persona de altura. Habla de temas relacionados a la física, a la ciencia. Es nuestro columnista, Gabriel García Zagario. ¿Cómo andás, Gabriel?
Muy buen día, un placer estar acá.
Qué bueno verte bien, que estás en óptimas condiciones.
No estoy en óptimas condiciones, tengo una lumbalgia, me está matando.
Está brava la lumbalgia. Sí. Te está buscando cómo acomodo. Buen profesional igual, está acá, ¿eh?
Bien, bien. No, como no me iba a perder esta oportunidad de estar acá hablando contigo, obviamente, y el tema que tenemos entre manos para hoy también, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Lo querés adelantar? ¿Querés tirar el título para
es
después?
Es un tema de alto impacto, el de
es
hoy.
Es un tema de alto impacto, exactamente. ¿Y qué tiene que ver con la NASA?
Tiene que ver con la NASA y tiene que ver con un asteroide que fue impactado por una misión de la NASA con el propósito de determinar si es posible plantearse de acá en adelante lo que se llama la defensa planetaria ante el eventual impacto o posible impacto de una roca con nuestro planeta.
De eso vamos a hablar en el próximo bloque.
Armagedón.
Bueno.
Armagedón.
Hecho realidad.
En la realidad, ¿no? Exacto. En la práctica.
Va a pasar, sí. Va a pasar. Aunque no esté Bruce, que a mí si hubiera estado en la misión, Bruce Willis...
Me da más confianza.
Me da más
confianza.
Claro, a mí también.
A mí me hubiera dado confianza porque ya no hubiera dudado. Si está Bruce Willis, esto va a funcionar.
Una película donde Bruce Willis muere no es una película.
Falla. Esa es una falla.
Hay una falla en la matriz.
Bueno, y como la columna de ciencia de Gabriel es la columna con más rock, sí, de ciencia, con más rock de
más
toda
rock
la radio.
Que quedarse de bomba contra un asteroide no hay.
No hay.
Eso es rock.
Es que los mezclé y Gabriel seguramente va a tener un montón de preguntas.
Por
para
supuesto.
Gustavo Aguilera.
Sí, sí.
Recuerden que estamos hablando de este libro que se llama Mal de la Cabeza, volumen 2, recién estrenado, de Ediciones de la Plaza. Usted debe ir a la librería amiga a buscarlo porque además es una maravilla.
Precioso,
de verdad. Pesadito, con una calidad de imagen tremenda, tremenda, y el sello de Gustavo Aguilera, que bueno, que eso nos deja tranquilos. Gastón, vamos a hacer una pequeña pausa en este sábado. Lo dejamos ustedes con estos avisos institucionales. Y antes de irnos, queremos decirles que las redes sociales de este programa son Otra Vuelta Radio en Instagram y Otra Vuelta Uy en Twitter. Y que queremos saludar a los amigos de Rocha, que nos empezaron a... estamos saliendo en Rocha.
Ah, mirá que bien,
hace
buenísimo.
Poquitas semanas a través de Acuario FM, así que a Manuel y a toda la barra de Rocha, estamos muy felices que Otra Vuelta, este programa que se genera desde la Universidad de la República, desde la Facultad de Comunicación, acá en Montevideo, en Uniradio 107.7, se puede escuchar también a través de Acuario todos los sábados. Así que un abrazo grande para todos los amigos de Rocha. Ahora sí, Gastón, lo prometido es deuda. Ya volvemos.
Twitter, @ Otra Vuelta Uy. Instagram, Otra Vuelta Radio. Ya volvemos con Otra Vuelta.